instruidos, aunque reconoció que aún queda más de 22.000 en trámite.
Todos los sumarios son bien rigurosos, los llevan adelante fiscales especiales que no dependen obviamente de la administración de turno. Para el buen resultado, evidentemente hay que respetar los procesos sumariales.
Desde la propia institución aseguraron que responderán a Contraloría en los plazos y precisaron que, del total observado, lo efectivamente no recuperado, se asocia a licencias rechazadas por 5.000 millones de pesos, agregando que durante 2024 gestionaron el cobro del 95% y recuperaron más de 1.700 millones.
Según cifras del Ministerio de Salud, durante el 2025 egresaron más de 2.7 millones de personas de la lista de espera no GES. Vamos a conocer más detalles al respecto con Benjamín Brante.
En medio del debate respecto a la crisis estructural de las listas de espera en el sistema sanitario, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la glosa número 6, instrumento de control que presenta novedad en la situación de las garantías de oportunidad GES retrasadas y en la lista de espera no GES del sistema público de salud. Durante la instancia, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, detalló los resultados del último año, destacando en 2025 una salida de más de 2,7 millones de personas en espera de atención con diagnósticos incluidos en las patologías del sistema de garantías explícitas de salud. Además, subrayó la reducción en los tiempos de atención, comparando la cifra de cómo recibieron el gobierno en el año 2022, con una disminución de 336 a 226 días de espera para consultas nuevas de especialidad.
Más de 2,7 millones de personas egresaron de esta lista de espera no GES durante el año 2025.
Por su parte, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, destacó el impacto acumulado de las políticas implementadas, asegurando que durante el mandato vigente han logrado sacar de las listas de espera de atención primaria y electiva a cerca de 12 millones de personas. Según enfatizó, estos resultados responden a un aumento de la producción asistencial y la implementación de nuevas herramientas de gestión.
Esta estrategia ha estado concentrada principalmente en mejorar la producción y la productividad del sistema público, en la complementación con el sistema privado, en mejorar también lo que es la capacidad resolutiva de la atención primaria.
Desde el MinSal reconocieron que las listas de espera siguen siendo un problema estructural y que los avances, si bien relevantes, no resuelven completamente la brecha de acceso a la atención.
Lo adelantábamos en titulares. La actual ministra de Salud, Jimena Aguilera, sostuvo una reunión bilateral en dependencias de la cartera con la futura titular, Mai Chomalí. Todo esto en el marco del proceso de traspaso de gestión.
Se trató de la octava cita entre autoridades salientes y entrantes y la más larga, ya que se extendió por 4 horas.
En la instancia, la ministra Aguilera y su equipo realizaron una presentación general de 48 diapositivas sobre el sector, incluyendo el presupuesto, la dotación de más de 200.000 funcionarios en los servicios de salud y más de 100.000 en atención primaria.
Entre los temas abordados se encuentra la lista de espera, con énfasis en cáncer, los tiempos de atención, la salud mental, la campaña de invierno, la atención primaria universal, proyectos legislativos en curso y la normalización financiera del sector tras la emergencia sanitaria.
La futura ministra Chomalí calificó la reunión como tranquila y republicana y adelantó que a partir de este martes iniciarán reuniones entre los subsecretarios.
Junto con ello dijo que la orden desde el presidente electo es poner foco especialmente en la atención a los pacientes con cáncer a partir de marzo y no descartó decretar alerta sanitaria en materia de listas de espera.
Sin embargo, levantó alertas en cuanto al estado de presupuesto anticipando ajustes.
Vamos a tener que ajustarnos en el ámbito de los subtítulos 21 y 22 porque hubo una reducción del presupuesto para el año 2026. O sea, tenemos un desafío enorme de hacer más con menos recursos.
Desde distintos sectores, exministros como Elia Molina y Emilio Santelices coincidieron en que las listas de espera, especialmente en materia oncológica, deben seguir siendo una prioridad para la cartera.
Al respecto, se refirió la exministra de Salud de Michelle Bachelet, señalando que además de que sea una prioridad para las personas, tiene que ser prioridad para la próxima ministra Chomalí.
Las listas de espera, por supuesto, son una prioridad para las personas, para los usuarios, y tienen que ser una prioridad también para el Ministerio de Salud.
En tanto, el exministro de Salud, Emilio Santelices, destacó el programa de vacunación del país, especialmente durante invierno, señalando que es clave que la próxima administración continúe profundizando en ella.
Bueno, sin duda, Chile tiene una tradición sanitaria y particularmente en los programas de vacunación que nos hace lucir en el concierto internacional como los países que entregamos más cobertura. Y
todo mientras se conoció que la actual administración dejará 390 millones de pesos para el gobierno de José Antonio Kast en términos de difusión para la campaña de invierno.
El presidente Boric acusó a la UDI de frenar el avance de la sala cuna universal en el Congreso, sosteniendo que detrás de la negativa existen cálculos políticos y no obstáculos técnicos. Desde el gremialismo remarcaron que no están disponibles para aprobar el proyecto bajo presión política ni en los plazos fijados por La Moneda. Tenemos más información con Francisca Cárez.
El presidente Gabriel Boric volvió a subir el tono político en uno de sus últimos discursos desde La Moneda. Lo hizo al encabezar la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, instancia que utilizó para responsabilizar directamente a la UDI por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal. El mandatario acusó al gremialismo de bloquear la iniciativa por razones políticas, asegurando que la negativa no responde a aspectos técnicos, sino a la decisión de no concederle un logro al actual gobierno, aun cuando se trata de un derecho social largamente esperado por las mujeres del país. Boric incluso abrió la puerta a que sea la próxima administración la que firme el proyecto, pero insistió en la necesidad de destrabar la discusión antes del cambio de mando, emplazando a la UDI a permitir su aprobación en las primeras semanas de marzo.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobarse a la cuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémonos la primera semana de marzo, no sigamos esperando.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sostuvo que las observaciones que mantiene la UDI no apuntan al financiamiento ni al contenido central de la iniciativa, sino a ajustes operativos específicos.
Lo que se requiere es limar las últimas diferencias que quedan, que según la última respuesta que nos entregó la Unión Demócrata e Independiente, no tenían que ver con el financiamiento.
La respuesta de la UDI no tardó en llegar. El diputado Felipe Donoso llamó a la prudencia al presidente Boric y recordó que el actual mandatario no apoyó el proyecto de sala cuna universal durante el gobierno de Sebastián Piñera. Además, cuestionó que el Ejecutivo busque acelerar una iniciativa que dijo no cuenta con acuerdo político y advirtió que la oposición quiere introducir mejoras antes de aprobar la sala cuna universal.
Queremos esperar un poco, mejorar el proyecto. Creemos que es importante hacerlo bien y no hacerlo a matacaballo. Hacemos este llamado a la prudencia al presidente Boric y le recordamos que su pasado lo condena.
Con un margen legislativo cada vez más estrecho, en La Moneda reconocen que la sala cuna universal se ha convertido en uno de los últimos hitos pendientes de su agenda. Un escenario en el que el presidente optó por dejar explícita la responsabilidad política de la UDI si el proyecto no logra avanzar antes del término del mandato.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,6 millones de pesos.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, los últimos smartphones a un precio increíble, porque para nosotros tú estás primero. Por ti hoy somos un nuevo Claro. Claro, por ti cada día mejor.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 8 minutos.
Seguimos con noticias. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime el recurso presentado por la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y resolvió mantener la prisión preventiva que cumple en el marco de la denominada trama bielorrusa. Tras la resolución, la defensa señaló que el fallo obliga a replantear la estrategia jurídica, indicando que valoran los pasos a seguir junto con su representada, sin descartar que en el futuro se vuelva a discutir su situación de salud si no se cumplen las condiciones adecuadas de encierro. Aline de Sormo tiene todos los detalles.
Un nuevo revés sufrió la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar el recurso de apelación y mantener la prisión preventiva que cumple en el marco de la denominada trama bielorrusa, donde es investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos. En sus alegatos, la defensa insistió en que la resolución impugnada se apoyó en una lectura exagerada de los antecedentes y en una construcción artificial de los hechos, planteando que se trató más bien de un juicio moral que no permite configurar un peligro real para la seguridad de la sociedad. Tras el fallo, el abogado Jorge Valladares reconoció que la decisión no los deja conformes y que obliga a replantear la estrategia jurídica, lo que será analizado junto a su representada. Además, dejó abierta la posibilidad de volver a discutir la situación de salud de Vivanco, en caso de que no se cumplan las condiciones adecuadas durante el encierro, punto que podría revisarse en una audiencia ya agendada.
Por lo tanto, vamos a poner atención en eso y veremos los caminos a seguir. Obviamente implica replantear algunas cosas. Vamos a decidirlo con mi representada.
Desde la Fiscalía Nacional, la abogada asesora de la Unidad Anticorrupción, Claudia Ortega Fornera, valoró la resolución del tribunal, destacando que se trata de un fallo sólido que abordó uno a uno los planteamientos de la defensa y que en lo esencial respaldó la tesis del Ministerio Público.
Nos deja también conforme que se haya reforzado la imputación que se hizo mediante la formalización. Vamos a seguir investigando, como se dijo ahí, la investigación es dinámica.
En tanto, desde Codelco, parte querellante en la causa, la abogada Carolina Sepúlveda sostuvo que la decisión judicial vuelve a confirmar que los antecedentes reunidos dan cuenta de delitos de extrema gravedad atribuidos a la exministra y que esa entidad es precisamente la que justifica la mantención de la prisión preventiva.
En esta investigación dan cuenta de que la exministra Ángela Vivanco cometió gravísimos delitos de cohecho y que la gravedad de esos hechos amerita su prisión preventiva.
Así, Ángela Vivanco continuará privada de libertad mientras avanza la investigación penal en su contra.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rebajar la medida cautelar que mantenía Luis Hermosilla, sustituyendo el arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno en el marco de la investigación del denominado caso Audios.
La decisión fue adoptada por la primera sala del Tribunal de Alsala. Se estimó que la intensidad de la cautelar ya no se justificaba considerando el tiempo que el imputado ha permanecido bajo restricción, el cumplimiento íntegro de las medidas decretadas y la inexistencia de antecedentes que permitan sostener riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
Con ello, la Corte revocó lo resuelto previamente por el séptimo juzgado de garantía, permitiendo que el abogado imputado pueda salir de su domicilio durante el día y deba permanecer en él solo en horario nocturno, manteniéndose vigentes las demás obligaciones procesales.
Desde la defensa, el abogado Julián Parada explicó que el tribunal aseguró que no era necesario mantener una privación de libertad tan extensa, destacando que Hermosilla cumplió todas sus cargas procesales y no registró incumplimientos. En esa línea sostuvo que la Corte valoró la colaboración prestada durante la investigación y descartó que represente un riesgo para el desarrollo del proceso.
Parada agregó que si bien la investigación se encuentra formalmente cerrada, su defendido seguirá disponible para comparecer ante la justicia si es citado, ya sea en esta causa o en otras investigaciones que se tramitan en diferentes fiscalías del país.
Básicamente lo que dicen es que no fue necesario la privación de libertad tan prolongada, que ya pasó suficiente tiempo, que la cumplió con sus cargas procesales. Por lo tanto, sin ser necesario eso, no hay ningún problema con que él prepare su juicio en libertad y pueda salir durante el día a la calle.
En paralelo, el proceso sigue abierto a nuevas definiciones, ya que el próximo 16 de febrero está fijada la audiencia de reapertura de la investigación solicitada por la defensa de Luis Hermosilla, instancia en la que el tribunal deberá resolver si se autoriza retomar diligencias en la causa.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno anunció una nueva alza en las cuentas de la electricidad.
Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución de deudas y simultáneamente un subsidio que cubra al 40% más vulnerable del registro social de hogares.
Habilitadas quedaron las aseguradoras para comercializar el seguro obligatorio para accidentes personales tras emitirse la nueva póliza.
Esta nueva ley se publicó recién el sábado. Fueron bien rápidas las aseguradoras en alegar, un día después de publicada la ley.
Momentos de terror vivieron pasajeros de un vuelo de la aerolínea Sky con destino Copiapó en el aeropuerto de Santiago ante una amenaza de bomba.
De lo anterior se dio cuenta la Fiscalía Local de Pudahuel, desde donde se instruyó que el detenido fuese puesto a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago.
Sí.
Siguen cayendo los pulpos. En Perú fueron detenidos 3 integrantes de la organización transnacional que operaban en las comunas de Recoleta e Independencia.
Resultado de esta investigación es fruto de un trabajo integrado de los miembros del sistema de seguridad pública, sino solo la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, sino que también creo que es justo reconocer el rol de gendarmería que ha tenido en esta investigación para efecto de proveer medios de prueba.
Con críticas a la izquierda progresista y realizando un llamado al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados, reapareció la ex ministra del Interior, Carolina Toa.
Entonces, yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar esas 180.000 personas antes que llegue el próximo presidente.
De mal gusto, así catalogó el próximo ministro del Interior del gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, la idea de la ex secretaria de Estado.
Regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno.
El gobierno descartó realizar este proceso para inmigrantes empadronados.
Cuando hablamos de proceso de regularización que abarca meses, esto es una conversación que no puede ser solo y resuelta por un gobierno, ¿no? Tiene que efectivamente trascender.
El presidente Gabriel Boric endureció el tono y acusó a la UDI de dilatar la tramitación del proyecto de sala cuna universal.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes la foto si quieren.
Con foco en los primeros 100 días de gobierno, la oficina del presidente electo comenzó a preparar su arribo al Palacio de la Moneda.
Plan Desafío 90 lo está viendo Bernardo Fontaine, ¿no es cierto? Hemos anunciado un plan de 60 obras estratégicas de infraestructura pública.
Jimena Aguilera y Mai Chomalí se reunieron para afinar el traspaso de información del Ministerio de Salud.
Revisamos temas técnicos, temas administrativos, temas contingentes. Una reunión muy tranquila, republicana.
Serie de críticas dejó un informe de auditoría de la Contraloría que reveló que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, no recuperó más de 20.000 millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas.
No solo es vergonzoso, no solo prácticamente es un delito, sino que debieran ser apercibidos los directivos de JUNJI, porque claramente esto es una estafa al Estado, al fisco.
Ángela Vivanco seguirá en la cárcel. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la exministra de la Corte Suprema.
La decisión adoptada por el Tribunal de Alzada de Santiago acoge y refuerza la investigación que hemos llevado adelante como Fiscalía Regional de Los Lagos.
Distinta suerte corrió Luis Hermosilla. El Tribunal de Alzada capitalino rebajó su medida cautelar. Pasó de arresto domiciliario total a arresto nocturno.
No era necesario estar preso en su casa durante todo el día. No hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido, de que esté siendo un riesgo para la investigación.
El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra 2 empresarios de nacionalidad china, quienes evadieron más de 300 millones de pesos.
Esta acción judicial se basa en un procedimiento de recopilación de antecedentes realizado por los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, en la cual detectaron de que existían 20 empresas fantasmas, las cuales no tenían una entidad real, no tenían domicilio.
En el ámbito internacional, crisis sin precedentes en Cuba. Aviación, cultura, turismo y bancos afectados por la escasez de combustible en la isla.
2 muertos y 1 sobreviviente dejó el nuevo ataque de Estados Unidos a una narcolancha en el Pacífico.
Donald Trump recibirá hoy en la Casa Blanca a Benjamín Netanyahu para resolver sus diferencias sobre Irán y la Junta de la Paz.
En el deporte, Universidad de Chile presentará esta tarde sus descargos ante el Tribunal de Penalidades de la ANFP, luego de los incidentes en el partido frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional.
Puede ir de suspensión a jugar sin público, de sacarlo del estadio, de aplicarle, ¿no es cierto?, sanciones a una parte de la hinchada.
En otros deportes, los tenistas chilenos Alejandro Tavilo y Tomás Barrios Vera debutan hoy en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana, 20 minutos.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en el Bio Bio. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Mega Centro Arauco Hualpén o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar. Monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Concepción y alrededores.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La información está primero en Radiograma. 8 de la mañana, 24 minutos.
Nos dicen auditores que hay una congestión vehicular en el cruce ahí de Avenida Alessandri con Ramón Carrasco y se debe a que no están funcionando los semáforos. Es un cruce sumamente importante y se está generando una congestión para quienes van desde Avenida Alessandri hacia el aeropuerto y para quienes pretenden salir por Avenida Santa María y doblar hacia Alessandri. La congestión vehicular desde hace un buen rato tiene que ver con esto que está ocurriendo desde hace varios días ya, la falla del semáforo o de los semáforos, mejor dicho, en esa intersección, en Ramón Carrasco con Avenida Alessandri, ahí donde está el Mall del Trébol, justo ahí en una de las esquinas. Gracias a los auditores por comunicarse con Bio Bio. Con armas, 5 sujetos ingresaron hasta el Mall del Trébol cerca de las 21:50 de ayer, empezaron o amenazaron a 2 guardias del lugar. Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso la radio, les habrían quitado sus radios de comunicación a los vigilantes, los ladrones, quienes se movilizaban en una camioneta negra. Luego de realizar lo que ya les habíamos relatado, fueron a la tienda Hugo Boss. Ingresaron por la fuerza, así lo explicó el capitán Richard Parada, comisario subrogante de la segunda comisaría de carabineros de Talcahuano.
En donde descienden de este vehículo vistiendo overoles y cubriendo su rostro, accediendo hacia el sector de la tienda de Hugo Boss. Es en este contexto que estos delincuentes se encuentran con dos guardias de seguridad, a quienes intimidan con armas de fuego y les sustraen sus equipos radiales con la finalidad de evitar cualquier tipo de comunicación que diera aviso del ilícito que se estaba llevando a cabo. Posteriormente, los delincuentes, utilizando herramientas, rompen las puertas de acceso principal a la tienda comercial.
Luego de sustraer diversas especies, los antisociales huyeron en dirección desconocida. La fiscalía tomó conocimiento del hecho, aseguró el oficial, y dispuso el trabajo de un equipo multidisciplinario de carabineros donde se involucró la BOCAR, la CIP, el OS9 también, para dar con las identidades y el paradero de los sujetos.
8 de la mañana, 26 minutos.
Otro paradero en la ruta 160 está inutilizado a raíz del mal cálculo de las rejas perimetrales de este. Autoridades, a pesar de ser contactadas, declinaron referirse a este tema. Los detalles los tiene Carlos Morales.
En menos de 4 meses se repite la postal. Un nuevo paradero en la ruta 160 que no puede ser utilizado debido a una reja instalada que lo bloquea. Esta vez el hecho ocurre a la altura del kilómetro 14 de la ruta 160, una situación que no pasó desapercibida para Francisca, quien vive en el sector y que cuestiona el profesionalismo de quienes trabajan en la obra.
Yo creo que es realmente una falta de profesionalismo de la empresa, porque ya no es la primera vez. Se hizo uno en el paradero 14, más o menos, si no recuerdo, y ahora otro acá, donde hay un colegio, la escuela italiana, hay una piscina y... Entonces, ¿quién supervisa lo que hacen los trabajadores? Eso sería mi reclamo, un apunte a los jefes de la obra.
Estas rejas y mejoras en los paraderos se enmarcan en las obras que realiza la Dirección de Vialidad por la construcción de la tercera pista en la ruta 160, al igual que la vez anterior. Es por ello que llama la atención que en menos de 4 meses se cometa el mismo error de cálculos en la construcción e instalación de las rejas. La radio intentó tomar contacto con el MOP, mandante de esta obra, organismo que declinó referirse al tema por el momento debido a que se debe realizar una investigación para aclarar este hecho. Desde el municipio de Coronel, comuna en la que se emplaza la obra, también declinaron entregar declaraciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 27 minutos.
Una querella por falso testimonio presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra de un voluntario de bomberos de San Pedro de la Paz, a quien denuncia por las declaraciones realizadas en 2 causas del estallido social tramitadas en Santiago. Según el organismo querellante, el bombero no habría estado en la capital al momento de los hechos, de los cuales aseguró ser testigo. Vamos a escuchar el reporte que preparó Fabián Polanco.
Fue en 2 juicios, uno en el primero civil y el segundo en el 24 juzgado de Santiago, donde el voluntario de bomberos Humberto Rojas Sánchez declaró haber sido testigo presencial de los disparos de carabineros recibidos por 2 víctimas del estallido social. Tras las sentencias dictadas ordenando al fisco el pago de millonarias indemnizaciones, el Consejo de Defensa del Estado estableció la falsedad de lo señalado por Rojas para explicar su presencia en la capital en octubre y noviembre de 2019, pues contrario a su versión, Bomberos informó al Consejo de Defensa del Estado que el voluntario nunca fue enviado a cursos en la Academia Nacional. Fue un oficio de bomberos el que entregó al Consejo el principal sustento de su querella, documento confirmado por el superintendente de San Pedro de la Paz, Sebastián Matamala.
Respondimos el oficio que nos consultaron sobre si Humberto había participado en alguna actividad o academia de bomberos, y es tal como se respondió el oficio de la Academia Nacional. Él no participó y no estuvo en la actividad de bomberos.
La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Garantía de Concepción y enviada al Ministerio Público para el inicio de la investigación. Algo preocupante, admitió el presidente de bomberos en el Biobío, Braulio Castro.
Evidentemente sí, toda vez que la institución es una institución valórica, si esto se corrobora al 100%, yo siempre dejo cierto la premisa de la presunción de inocencia, pero toda vez que los reglamentos de los cuerpos de bomberos indican que el usar el nombre de la institución para fines que no correspondan califica como falta, confío plenamente en que el cuerpo bombero va a hacer lo que corresponda.
La acción legal del Consejo de Defensa era desconocida por el superintendente de bomberos, sin que hasta ahora la institución haya decidido la apertura de algún sumario, puntualizó Matamala.
No, negativo. Nosotros no tenemos antecedentes y no sabemos nada del voluntario, no sabemos si estaba o no estaba en esa situación en Santiago o no. No tenemos ninguna claridad. De ser así, de que él dice que estuvo en la actividad de bomberos, tendríamos que analizarla y verla según nuestros procedimientos internos.
Las demandas tramitadas en Santiago fueron presentadas por el abogado de Concepción, Francisco Amigo, quien coincidentemente obtuvo un fallo por 50 millones de pesos en Valdivia en el marco de una demanda por torturas en dictadura y donde el bombero Humberto Rojas también declaró como testigo.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 988-378446 o visítanos en O'Higgins 630, Concepción.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Sabemos lo difícil que es conseguir una cita médica cuando más lo necesitas. Por eso, en el Instituto Cardiovascular de Concepción, innovamos con una lista de espera digital, donde nos dejas tus datos y nosotros volveremos contigo para asignarte una hora. Inscríbete en institutocardiovascular.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos indicadores económicos. El dólar ayer bajó 4 pesos con 4 centavos al cotizarse a 851 pesos con 36 centavos al comprador y 851 pesos con 66 centavos al vendedor.
El euro está a 1.016 pesos con 96 centavos. La unidad de fomento para hoy, 39.688 pesos con 65 centavos.
¿Qué ocurre con el cobre? Subió 1,09% la bolsa de metales de Londres, de referencia para Chile, al transarse a $5.88 la libra.
A esta hora el precio del cobre se transa a $5.84 la libra. Y el petróleo, el precio del Brent, de referencia para nuestro país, sube 0,36% en Londres, donde el barril está cotizando a $69.27.
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo, por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26, más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes, con el respaldo de AgroConnection.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
8 de la mañana, 35 minutos.
Una manifestación en la Fiscalía realizó la familia de la parvularia asesinada Magdalena Burgos.
Pidieron presidio perpetuo para el imputado que está en prisión preventiva. Nos informa John Vallejos.
A 3 semanas del crimen que cobró la vida de la parvularia Magdalena Burgos en la comuna de Florida, familiares y conocidos de la víctima llegaron hasta la Fiscalía de Concepción para exigir justicia y avances concretos en la investigación. La movilización fue encabezada por familiares de la víctima, entre ellos su prima, quien explicó que el objetivo principal de esta manifestación es visibilizar el caso y presionar para que no quede impune el responsable del crimen.
Queremos asegurarnos de que él va a mantenerse en prisión preventiva, de que no va a ser un peligro para la sociedad ni para nuestra familia. Queremos conocer nuevos antecedentes en el caso de que los hubiese y más que nada conocer un poco la línea investigativa, tener algo de información.
Durante la jornada, la madre de la educadora también sostuvo una reunión con la fiscal a cargo en la investigación, Carmen Flores, quien, según detalló la madre de la víctima, Magdalena Arenas, esta instancia habría sido clave para conocer el estado de la investigación y cuáles serán los próximos pasos de esta.
Sí, han habido avances en cuanto a esa persona, contactarla en el sitio de los sucesos, de los hechos. Uh-huh. Esos avances han tenido.
La consigna de esta movilización fue visibilizar el devastador crimen de Magdalena y exigir que el caso no quede impune. En la instancia, su madre también hizo un llamado a que se aplique la pena máxima al presunto responsable, quien actualmente mantiene en prisión preventiva como principal sospechoso del homicidio.
Que no se olviden de mi causa, de nuestra causa, mi hijo, mi esposo, mi familia. Todos estamos con mucho dolor, pero sí esperando que se haga justicia. Que lo que pedimos es perpetua para esa bestia, que no le puedo decir otra cosa con lo que hizo con mi hija.
En lo próximo, la familia continuará alzando la voz y esperando que en las próximas semanas el Ministerio Público, junto a las policías, logre reunir nuevos antecedentes que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la vida de la parvularia Magdalena Burgos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 37 minutos.
Más de 10 personas de diferentes nacionalidades vivían en 2 casas que se quemaron en la comuna de Concepción. Se investiga una posible falla eléctrica tras el siniestro. Nos informa Camila Elso.
Hablamos del incendio que se originó en Calle Cruz a la altura de Lientur en Concepción, que terminó con 2 casas quemadas y más de 10 personas damnificadas. Residentes de la casa habitación, que era arrendada por piezas por personas de nacionalidad extranjera, intentaron apagar las llamas por su cuenta. Sin embargo, en cosa de segundos, el fuego había consumido gran parte de la estructura.
No, eso fue muy rápido. Lo que pasa es que estábamos durmiendo y cuando nos paramos sentimos el olor y ya estaba prendida en el pasillo, ya había mucho humo, pero sí se perdieron cosas que de valor, pues. Pero todo se recupera.
¿Usted no alcanzó a sacar nada?
No, puro la ropita, medio ahí, lo que se puede.
No, todo fue muy rápido. Todo fue demasiado rápido.
Fue algo demasiado rápido lo que pasó. Bueno, nosotros estábamos durmiendo y sentíamos un olor a plástico quemado. Y entonces nuestra reacción fue ver qué estaba pasando y sí, había uno de los cuartos que se estaba incendiando. No sé cómo se encendió, debe ser por producto eléctrico, no sé.
2 casas completamente destruidas por las llamas fue el saldo de la emergencia. Al respecto se refirió el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, José Ortiz, que no descartó ni confirmó una posible falla eléctrica.
Un incendio de dos viviendas de material ligero. Cuando llegamos en primera instancia, el fuego estaba involucrado a las dos viviendas. Luego de las maniobras de bomberos se logró controlar. Teníamos un peligro de propagación latente, el cual también fue controlado en la primera instancia. No hubo riesgo de personas civiles en ningún momento, ni tampoco bomberos.
¿Cuál es la causa del incendio?
No la tenemos determinada.
¿Podría ser una falla eléctrica?
No la tenemos determinada.
Vecinos del sector relataron cómo se percataron del incendio, indicando que se trataba de una casa antigua de más de 60 años.
Bueno, desperté por el ruido de las bombas y todo eso, y la gente...
Bueno, no sé si las personas que viven ahí...
No, parece que son arrendatarios.
Por el humo, que yo vivo en el departamento y el humo, por eso vine a ver.
Esa casa por lo menos tiene más de 60 años, así que... Y había mucha gente ahí también.
Había mucha gente.
Extranjeros, muchos no fueron extranjeros. Fue antiguo el barrio esto. Aquí los abuelos, los bisabuelos, las nuevas generaciones, es antiguo este barrio. Esa casa era antigua y era la casa más linda que había en su tiempo cuando uno era niño.
Según antecedentes preliminares, en las casas afectadas vivían entre 10 y 12 personas de nacionalidad venezolana, haitiana y chilena.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
8 de la mañana, 40 minutos.
El futuro delegado presidencial de José Antonio Kast, Julio Anatidia, agradeció el apoyo de las autoridades regionales en su designación.
Además, comentó que los criterios de experiencia y preparación están por sobre los partidos políticos. Pola Artur con los detalles.
En conversación con la radio, la que fue su primera entrevista como delegado designado de la región del Biobío, Julio Anatidia abordó el apoyo que recibió su nombre como principal propuesta para el cargo y el trabajo en la designación del gabinete regional de los Seremis. Entre los avales de su designación está el gobernador regional y el alcalde de Concepción. Señaló de que mantiene con ellos un trabajo de coordinación. Sobre su relación cercana con el gobernador Sergio Yacamán, señaló de que han trabajado juntos en varias oportunidades y esperan mantener una coordinación entre la delegación y la gobernación regional.
Bueno, con Sergio Yacamán hemos tenido la oportunidad de trabajar varias veces en conjunto en favor de causas comunes y como integrantes de equipo. Primero cuando en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, él fue seremi de Desarrollo Social y yo fui director regional de CONADI, un servicio dependiente de Desarrollo Social. Nos tocó trabajar importantes temas juntos. Después, cuando él fue intendente regional, durante un periodo también coincidimos en la época que yo fui gobernador provincial de Concepción.
Sobre su designación y otras, comentó que el presidente electo escucha a los líderes de sus regiones.
Consideró la opinión de los actores y los liderazgos locales. Nosotros en la región del Biobío tenemos buenos liderazgos, hay buenos dones y capacidades para enfrentar los desafíos que tenemos, entre ellos el gobernador regional Sergio Yacamán, entre ellos el alcalde de Concepción Héctor Muñoz y otros alcaldes también de las 33 comunas de nuestra región, y por lo tanto la opinión de los líderes siempre le va a importar al presidente.
Sobre el gabinete regional que mantiene discusiones sobre quiénes serán los seremis, comentó que la mesa regional que está trabajando en los cargos tienen en cuenta los criterios que exigió el presidente electo, que están por sobre los partidos políticos.
Que han sido criterios que algunos han criticado, han dicho que es poco representativo de partido, antes se criticaba el cuoteo, entonces en definitiva es difícil dejar conforme a todo el mundo, pero el presidente ya ha dado muestras concretas, más que palabras, de cuáles son los criterios que está utilizando para definir a sus gabinetes, y eso también se va a expresar en el equipo.
En su rol como delegado designado, también participará en la propuesta de nombres y definiciones de seremis. Sobre el traspaso, espera que cerca de la fecha del cambio, en el mes de marzo, pueda reunirse con el actual delegado Eduardo Pacheco.
Esta semana deberían retomarse las conversaciones entre los partidos políticos del futuro oficialismo local para determinar las ternas y con ello los cargos para llenar las secretarías regionales y ministeriales a partir del próximo 11 de marzo.
Desde RN esperan que las decisiones no sean centralistas y se deje espacio para nombramientos en la zona. Los detalles con Óscar Valenzuela.
Ya habría casi plena seguridad en dos seremis. Una de ellas es Salud, que quedaría en manos de Isabel Rojas, quien ya lideró esta cartera luego que reemplazara a Héctor Muñoz cuando fue sacado del cargo en medio de la pandemia. También estaría listo César Bobadilla, general en retiro de Carabineros, quien actualmente se desempeña como director de seguridad en el municipio de Concepción. A pesar de haber varios nombres para otros cargos, el presidente de Renovación Nacional en el Biobío, Claudio Guiluz, aseguró que no han tenido reuniones a nivel local desde el año pasado y espera que las decisiones se tomen en la zona y no en Santiago.
Hemos tenido reuniones con la UDI solamente, con el presidente regional, con la ex senadora que es vicepresidenta nacional, Jacqueline Van Deselbergue. Un día me junté la semana pasada con Sergio Yacaman, pero alguna coordinación que estemos analizando aquí en la región, nombres, absolutamente nada.
El presidente regional de la UDI, Henry Campos, espera que ahora, ya designado de forma oficial el delegado presidencial entrante el próximo 11 de marzo, hablamos de Julio Anatibia, puedan retomarse estas conversaciones, aunque reconoció que cada partido ha ido enviando a Santiago ternas para que sean consideradas por los ministros ya designados y también por el presidente electo.
Las conversaciones se comienzan de nuevo a ejecutar a partir de esta semana, toda vez que estaban relativamente congeladas a raíz de que estaban esperando el nombramiento de los subsecretarios y había que resolver esos nombramientos en definitiva antes de seguir con las conversaciones de los eventuales candidatos a seremi.
Según dijo el presidente del Partido Republicano en la zona, Juan Pablo Mellado, no hay una fecha para conocer los nombramientos de los seremis y tampoco para los delegados presidenciales de Arauco y Biobío. Todo apunta a fechas cercanas al 11 de marzo.
Nosotros, por supuesto, estamos enviando toda la información que nos están pidiendo, en este caso a la OPE, con todos los nombres, los que faltaban, las observaciones, y haciendo la pega como corresponde. Y ya desde la OPE saldrá la información para qué fecha se designarán los seremi y los delegados provinciales.
Lo que sí se sabe es que el Partido Social Cristiano habría pedido algunas carteras en específico, como la seremi de Gobierno, también la seremi de Desarrollo Social, donde suena la actual consejera regional, Yanina Contreras.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Cadenas para motosierra, espadas, limas, aceites y más. Lo encuentra en Oregon, la empresa norteamericana líder en la fabricación de insumos forestales. Y si necesita que su motosierra sea más resistente, fuerte y liviana, en Oregon hemos aplicado nuestros conocimientos técnicos para fabricar las mejores herramientas. Visítenos en www.oregon.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
La Asociación de Municipalidades Parque Nacional Nonguén ingresó una querella contra quienes resulten responsables para que sea la justicia la que aclare responsabilidades por el incendio forestal que consumió cerca de 250 hectáreas al interior de esta área verde protegida. Nos informa Óscar Valenzuela.
Aún se desconoce la afectación total que tuvo el Parque Nacional Nonguén tras los incendios forestales que afectaron con dureza a la zona, dejando personas muertas y miles de casas quemadas. No obstante, la Asociación de Municipios del Parque Nacional Nonguén inició acciones legales. En específico, ingresaron una querella contra quienes resultan responsables por el incendio que consumió arbustos y árboles en zonas protegidas. Según dijo el alcalde de Hualqui y además presidente de la agrupación, Ricardo Fuentes, la acción legal busca dar con los responsables de este daño.
Y en ese sentido, ¿cierto?, con esta querella nosotros queremos manifestar de que tienen que haber responsables, de que el Estado a través de los tribunales se tiene que pronunciar y tiene que investigar, ¿cierto? Y en ese sentido, dejar de manifiesto que nosotros no vamos a estar tranquilos mientras sucedan este tipo de hechos.
Lo que busca la acción legal es también hacer un catastro real de la superficie quemada al interior del Parque Nacional Nonguén. Según las estimaciones, serían cerca de 250 las hectáreas quemadas. Sin embargo, aún no se tiene la total certeza.
Bueno, se estaban hablando de alrededor de 250 hectáreas. Nosotros pensamos que es más, pero ese más o menos es la cifra oficial. Sin embargo, nosotros hoy día estamos recaudando datos para poder ver si eso es efectivo.
Por el momento, el Parque Nacional se mantiene abierto con algunas restricciones, informó el presidente de la agrupación. Y consultado respecto sobre lo que se quemó, agregó que serían árboles de pino y eucaliptos, además de árboles nativos, de los cuales aún no se tiene un registro completo.
Más de 400 atenciones de salud mental se han realizado en Punta de Parra tras los incendios forestales. Vamos a conocer los detalles con Tonka Simunovic.
En paralelo a las acciones de emergencia, se activó un operativo de apoyo psicosocial en el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, orientado a contener a las familias afectadas. El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, detalló que el despliegue se reforzó tras detectar una alta necesidad de contención emocional, especialmente en familias que perdieron sus viviendas.
Toda esta zona se han realizado a lo menos 400 atenciones, que habla del despliegue importante que se ha tenido. Pero hay que colocar un foco nuevamente, porque han pasado ya varias semanas desde los momentos posteriores a la tragedia, y entonces hay que llegar con una atención mucho más abierta y concentrada en aquellas familias, ya sean personas mayores, niños y niñas, sobre todo, que es lo que nos destacaba a los dirigentes como una preocupación, y poder abordar esto que es tan relevante, que es la salud mental.
Por su parte, la Seremi de Salud, Javiera Ceballos, explicó que el plan contempla la presencia de distintos equipos de apoyo a la respuesta en salud mental, con atención psicológica y derivación a la red asistencial en los casos que lo requieran.
Los equipos de salud se han desplegado desde el minuto uno. Constan de equipos de entre 10 a 15 personas profesionales interdisciplinarios, ¿no?, que visitan los territorios, son los equipos ARSAM, equipos que se despliegan en el territorio haciendo un barrido y haciendo un levantamiento de cuáles son las necesidades, aquellas que se tengan que derivar hacia los dispositivos de salud o aquellos primeros auxilios psicológicos que se puedan hacer.
El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, destacó la importancia de esta iniciativa, considerando el impacto emocional que dejó la emergencia en las personas.
Es una distribución de profesionales del servicio de salud que van a estar acompañando a las familias, se van a desplegar por todo el territorio a fin de poder visitar a las familias, conversar con ellos, hacer este trabajo de acompañamiento de recomponer la salud mental de muchos de ellos, incluso dirigentes vecinales que están con una sobrecarga emocional importante.
A su vez, Patricio Alfaro, dirigente social de Punta de Parra, valoró el despliegue, señalando que este apoyo resulta clave para avanzar en lo que es el proceso de reconstrucción.
La parte emocional día a día va cambiando, la gente al comienzo estaba preocupada de limpiar sus terrenos y ahora va cambiando y va bajando, y claro, vemos la necesidad de que estén los equipos de trabajo apoyando a las familias.
El operativo prioriza a niños, adultos mayores y personas en situación de mayor vulnerabilidad y contempla además acciones de contención comunitaria para prevenir el agravamiento de cuadros de estrés postraumático. Las autoridades confirmaron que el apoyo psicosocial se mantendrá activo durante las próximas semanas, mientras se evalúa de forma permanente el impacto emocional que dejó la emergencia en las familias de los sectores afectados.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Más de 40 personas han sido detenidas por diferentes delitos en las zonas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío. Entre ellos, robo de cañerías de cobre por generar incendios forestales también y por estafar a los damnificados. Los detalles los tiene Camila Elso.
La mayor concentración de detenidos se registra en las comunas de Penco y Tomé por infringir el toque de queda, pero también por el delito de robo, usurpación e incendio. El coronel de Carabineros Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano, donde se registró la mayor cantidad de damnificados por los incendios forestales, indicó que más de 40 personas han sido detenidas por diferentes delitos a 3 semanas de la emergencia.
Es lamentable la tragedia que ocurrió en la comuna de Penco y Tomé y también de Florida, por estos incendios que afectó la región y la provincia de Gran Concepción. En lo que respecta a Penco y Tomé, agotado con el toque de queda que se implementó en el estado de excepción de catástrofe, hemos tenido detenidos por toque de queda y a su vez en estas mismas comunas que acabo de señalar, detenidos por diferentes delitos. Dentro de ellos está consumo de estabilidad, incendio con peligro a personas, hurto, lesiones, amenaza, consumo bajo la influencia del alcohol, y también tuvimos 6 detenidos que fueron por unos robos de cañerías de cobre en el sector, digamos, afectado, que fue el Irquén.
Desde la Policía de Investigaciones, la prefecta inspectora Claudia Chamorro se refirió a los casos más relevantes, entre ellos la detención de Claudio Luna Muñoz, sindicado por la Fiscalía por ser el causante del mega incendio, la detención de un hombre por el robo de cañerías de cobre y la captura de la mujer que estafó a los damnificados.
Una detención por investigación que tiene que ver precisamente con el incendio de Trinitarias. Esa investigación sigue en curso por lo demás, sin embargo, en primera instancia había que sostener, ¿cierto?, la detención de la persona que estaba siendo involucrada en ese momento. Tuvimos otro detenido que fue flagrante porque fue detectado sustrayendo 4 metros de cañerías de cobre en el sector Ríos de Chile. Y ahora último, algo no menor y de suma importancia, es a través de las denuncias que los mismos vecinos están haciendo a la Policía de Investigaciones, que nos dan cuenta de que están siendo estafados.
Desde la PDI destacaron además la detención de un hombre que se hacía pasar por médico veterinario en Tomé. La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, indicó que las personas han sido puestas a disposición de tribunales y que existen sanciones altas por no respetar la normativa.
Recalcar algo bien importante. Las personas que son detenidas son puestas a disposición de tribunales por parte de Fiscalía para que puedan dar cuenta de los hechos y poder aplicar las sanciones que de ellos correspondan. Y esto hay que dejarlo claro, porque no porque estemos en un estado de excepción o porque se trate de situaciones que son vulneración a alguno de los bandos que establece la Jefatura de Defensa Nacional, esto implique que no haya sanciones. Hay sanciones altas.
Según lo informado por la Defensa Nacional, en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe, los sectores del Irquén en Penco y Punta de Parra en Tomé continúan bajo toque de queda.
¿Estabas jugando a la pelota y tu rodilla te hizo crack? ¿Estabas bailando y tu cadera te dijo ¡ay! ¿Estabas subiendo un cerro y tu rodilla te dijo ¡prac! Entonces, esta información es para ti. Nuevo sistema de acceso priorizado, FONASA, en Sanatorio Alemán. La vía rápida para tu cirugía de endoprótesis de cadera y rodilla. Contáctanos a nuestro WhatsApp, +569-3251-8982, y accede con un costo fijo y conocido con el nuevo SAP FONASA. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 978-624682 o visítanos en los Carrera 1865, Concepción.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
El Colegio Concepción San Pedro ofrece un comienzo que marca la diferencia. Actividades extraescolares, transporte escolar y sin cuota de incorporación. Últimos cupos disponibles. Un proyecto educativo enfocado en la formación de personas íntegras, líderes y con visión de futuro. Informaciones en coemco.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Una solicitud de 3 años de cárcel sumó Camila Polisi, según la acusación, en la arista tributaria del caso Convenios, pidiendo la misma pena para Sebastián Polanco y Matías Godoy.
En otra solicitud, la Fiscalía espera que esta causa y la de la Fundación Enti vayan al mismo juicio y no por separado. La información la conocemos con Fabián Polanco.
Los imputados enfrentan cargos por la omisión fraudulenta en la declaración de impuestos a partir de los dineros obtenidos el 2023 del gobierno regional del Biobío. Esta investigación se inició por querella del Servicio de Impuestos Internos presentada en la lista Fundación Enti del caso Convenios. Sin embargo, la Corte Suprema había ordenado el año pasado la separación de las causas por tratarse de antecedentes distintos. De allí una primera acusación el año pasado por fraude al fisco y ahora la acusación por delitos tributarios, pidiendo a la fiscal María José Aguayo 3 años de cárcel para Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, además del pago de 24 millones de pesos por los tributos no pagados. Sobre lo que será su estrategia de defensa, Polanco sostuvo que dependerá de la audiencia fijada para el próximo 16 de febrero, en la cual se decidirá si habrá 1 o 2 juicios.
De momento, esperar lo que resuelva el tribunal el 16 de febrero. Y una vez, cierto, se resuelva si se unifican o se separan las causas, de ahí ver una estrategia jurídica. También debemos considerar de que aún no tenemos los antecedentes completos de esa causa. Por lo tanto, eventualmente habrá que discutir eso en su momento también en el tribunal.
En igual sentido se manifestó Godoy, condenado ya por lavado de activos en un procedimiento abreviado en la lista Fundación Enti, pero alegando total inocencia respecto de los cargos por delitos tributarios, ya que en su caso, aseguró, se hizo la declaración de impuestos.
Estamos esperando a que se defina la audiencia, si es que la causa se va a unir o no. Entonces, de ir a eso, si es que se juntan las dos causas, podríamos evaluar una cosa con mi abogado nomás.
¿Y la pena que está pidiendo, o tú desconoces cualquier hecho ahí de evasión de impuestos?
Es extraño, pero ahí tenemos que ver qué sucede, porque yo finalmente logré hacer una declaración de impuestos. Me ayudaron funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.